para alcanzar el 5% de inversión en defensa para 2035. Todos sus miembros deberán presentar un plan anual creíble para llegar a ese objetivo y el cumplimiento se va a revisar en 2029. Cuando digo todos sus miembros, hay que incluir a España, como es lógico. Como tal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado ese compromiso. ¿Dónde está entonces el problema? Pues que Pedro Sánchez se ha presentado en la cumbre como una especie de mago de las finanzas para garantizar que España puede alcanzar los objetivos y capacidades gastando menos dinero del que van a gastar el resto de aliados. Si a los demás se les pide y acuerdan una inversión del 3,5% de su PIB para alcanzar las necesidades que marca la OTAN, Sánchez dice que su gobierno lo puede conseguir gastando solamente el 2,1%. No necesita más. Así que, efectivamente, o es un genio de las finanzas o se está marcando un farol de campeonato. Por ahí parece ir el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien las cuentas de España no le terminan de cuadrar.
Disagreement to disagree that they think they can reach the capability targets by 2.1%. NATO is saying it has to be 3.5.
La situación es como la de una comunidad de vecinos donde todos van a pagar una cuota y el del quinto B dice que él pagará menos porque cree que no siempre va el ascensor. En este caso, la OTAN es el edificio, los países los vecinos y el del quinto es Pedro Sánchez. Vamos a poner un ejemplo al azar, un poco exagerado para entendernos. Si la OTAN dijera que España tiene que tener un portaaviones en el Mediterráneo, lo que Sánchez viene a decir es que lo puede conseguir más barato o que se va a gastar menos porque lo puede apañar de otra manera. ¿Cómo? Eso es lo que no conocemos, porque ya se sabe, un mago nunca revela sus trucos. Aquí lo inquietante es que Pedro Sánchez pueda estar aplicando su manual de supervivencia a corto plazo, es decir, que salve esta bola de la OTAN, se comprometa con lo que sea, quede bien con sus socios de gobierno y dentro de 4 años, si te he visto no me acuerdo. Además, ser el objeto de críticas de Donald Trump seguro que le viene bastante bien para conseguir otros titulares que no sean los que salen de los juzgados. A pesar de todo, Pedro Sánchez ha considerado que la cumbre de la OTAN allí en La Haya ha sido un éxito. Insiste en que España será capaz de cumplir los compromisos con un gasto del 2,1% del PIB. Según el presidente, ha carecido de la oportunidad de saludar a Donald Trump. Ricardo Rodríguez.
España está decidida a seguir su propio camino para cumplir con los objetivos de capacidades asignados y la inversión militar será, como decías, Pilar, del 2,1% del PIB. Pedro Sánchez lo considera suficiente.
Este 2%, somos un país serio y cumplimos con los compromisos. Una inversión que consideramos suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social, con nuestro estado del bienestar.
El presidente ha sido uno de los firmantes de la declaración final de la cumbre, un texto en el que los aliados se comprometen a gastar anualmente el 5% de aquí a 2035. Sánchez también ha restado importancia al hecho de no haber intercambiado ni un saludo con Donald Trump.
Decirle, no tenía ocasión de poder saludarle ni de poder intercambiar tampoco unas palabras con él, pero en todo caso todos los Estados miembros saben del compromiso que tiene España con la OTAN.
Pero la OTAN siempre, según Pedro Sánchez, sale de esta cumbre con más fortaleza frente a los desafíos que afronta Europa y la relación transatlántica.
El Pleno del Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía. La mayoría progresista concluye que tiene cabida en la Constitución. La ponencia definitiva, que será mejorada con las ideas introducidas en el debate, será votada este jueves. Patricia Rossetti.
Avalada sin votar, que eso se hará mañana jueves. Fuentes del TC aseguran a COPE que la mayoría progresista ha defendido que la ley de amnistía de Pedro Sánchez encaja en la Constitución española. Un debate que no ha sido tal, señalan. Menos de 9 horas de pleno para aprobar una polémica ley en 3 sesiones, aunque la votación, que prácticamente se conoce, se va a celebrar mañana. Faltan por añadir una serie de sugerencias, modificaciones leves que aportará la ponente del borrador, la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán. Cambios que no afectan al fondo de la ponencia, señalan las fuentes. En esta ley votan 10 magistrados, 6 progresistas y 4 conservadores. No participan el exministro socialista Juan Carlos Campo ni el exvocal del Consejo José María Macías.
Por cierto, que el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de no amnistiar el delito de malversación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del exconsejero Antoni Comín, lo que abre la vía para que los dos recurran al Tribunal Constitucional. La mitad de los españoles cree que la situación económica está peor que antes de la pandemia. La mayoría estarían dispuestos a pagar más impuestos para sanidad y educación, pero solamente una minoría apoya que esos impuestos sean para defensa. Victoria Ballesteros.
aunque a un ritmo más lento, nuestra economía sigue creciendo y se sostiene el empleo, pero las cifras macroeconómicas no llegan a los ciudadanos de a pie. Solo 2 de cada 10 españoles creen que estamos mejor que antes de la pandemia. La mayoría coinciden en que hemos perdido poder adquisitivo por la subida del coste de la vida, como explica María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El principal factor de malestar es la inflación como causa del deterioro económico de los hogares. La segunda causa más citada es el aumento de los impuestos.
Además, 4 de cada 10 admiten que tienen dificultades para llegar a fin de mes, aunque el resto lo hace con más o menos facilidad. Las familias con hijos pequeños son los que llegan más justos, mientras que los más jóvenes, los que tienen entre 18 y 34 años, y los mayores de 64, son los que afrontan los gastos de manera más holgada.
El cadáver hallado en un avanzado estado de descomposición en el interior de un cubo de basura en un piso de Gijón corresponde al de una mujer de 49 años que llevaba desaparecida desde el pasado mes de mayo y que, según la investigación, fue asesinada por un hombre ya detenido con el que mantenía una relación. Y todo apunta a que Mbappé se va a perder el próximo partido contra el Salzburgo. Alex Schnatter.
El Real Madrid sigue preparando ese partido contra el Salzburgo para certificar precisamente esa primera plaza en su grupo del Mundial de Clubes. Las miradas siguen estando en la disponibilidad del francés enviado especial Miguel Ángel Díaz.
A las 5 de la tarde tiene previsto entrenarse el Real Madrid aquí en Palm Beach. Estamos pendientes de Mbappé. Tras esa sesión se decidirá por parte de Xabi Alonso, el jugador, y el cuerpo médico si viaja o no a Filadelfia. Probablemente lo haga, aunque en ningún caso jugará mañana de inicio y, salvo situación de emergencia, es complicado también que tenga minutos. Asensio está sancionado, por lo tanto, el técnico del Real Madrid deberá elegir a Tchouaméni o a Rüdiger para jugar en esa demarcación. El equipo viaja a las 10 de la noche a Filadelfia, ofrecerá rueda de prensa a las 2 de la mañana a Xabi Alonso. Ya se ha designado árbitro, que va a ser de Mauritania y que se llama Daane Beida.
También pendientes del expediente disciplinario que ha abierto la FIFA tras el supuesto incidente racista entre Rüdiger y Cabral, y la Audiencia Nacional ha confirmado los 18 meses de multa para Rubiales por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del pasado Mundial.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 28 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana empiezan a subir las temperaturas con máximas de 33 grados, mínimas todavía suaves la próxima madrugada con 18 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la entrada por la 1, en las Tablas, en las salidas por la 3 en Rivas, A4 Butarque, A42 en Getafe, en la M40 en Hortaleza, Coslada y Mercamadrid sentido A42, en Pozuelo sentido A5, en la M50 en San Fernando sentido A3 y en Getafe circulando hacia la A5. En metro hay circulación lenta en la línea 6 entre las estaciones de Méndez Álvaro y Saiz de Baranda en ambos sentidos por una incidencia en un tren. Y toda la flota de la MT contará con desfibriladores que podrán utilizarse no solo para los viajeros sino para cualquier persona que sufre una parada cardíaca en la calle. Escuchas La Tarde.
You stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me.
En las últimas horas, otras 3 mujeres se han sumado a la lista de asesinadas por violencia de género en nuestro país y llevan 18 en este 2025. El último caso lo conocíamos hace solo unos minutos. La delegación del Gobierno en Asturias ha confirmado que el cadáver encontrado en un piso de Gijón corresponde a una mujer de 49 años llamada Susana, que desapareció en mayo y que habría muerto asesinada a manos de su pareja. El hombre ha sido detenido y pasará mañana a disposición judicial. Pero es que esta mañana otra noticia nos llevaba al GMSI. A Valencia, un hombre de 34 años ha matado a su pareja de 42, Alejandra, y al hijo de ambos, a Samuel, de 3 añitos. La encargada de dar la voz de alarma fue la abuela.
Pensó en sacar al niño.
Ir a buscar al niño, pero al ver que no pudo, salió corriendo porque estaba asustada.
O sea, ya no pudo por miedo, porque ellas ya lo habían hablado y ella como que le había dicho, mamá, estate pendiente con el teléfono, porque si tú llegas a ver algo, tú llama a la policía enseguida.
Efectivamente, mi madre hizo eso.
Que ellos ni siquiera estaban discutiendo ni nada, sino fue de repente que ella escuchó como si él la estuviese ahorcando.
No existían denuncias previas por violencia machista, pero aquellos que conocen a la pareja sabían que ya habían vivido escenas de maltrato. La última dicen que hace unos 20 días. Estos asesinatos se suman al de otra mujer de Getafe, 62 años, también asesinada a manos de su pareja. Dicen los vecinos que en este caso escucharon gritar a la mujer, mi marido me mata. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
12 mujeres y un niño asesinados en las últimas 48 horas. Se confirma que el caso de Gijón también es violencia machista. ¿Qué está fallando? ¿Cómo es posible que esto se siga produciendo a pesar de todos los programas que existen y a pesar de todo lo que llevamos encima en los últimos años?
Bueno, yo creo que hay una parte, ¿no?, que además son historias tremendamente trágicas, ¿no?, y cuando vas sabiendo más de los detalles y te sitúas todavía más. Y luego hay un elemento, ¿no?, que es durísimo, pero que es que el mal pues a veces sucede, ¿no?, y que hay que intentar atajarlo, hay que mejorar los programas. Yo creo que hay una conciencia social que es enorme, que antes no estaba, y también muchas medidas de todo tipo, ¿no?, psicológicas, de atención policial. Y por desgracia es muy difícil pues pensar que se reduce a cero, ¿no? Y siempre va a ser muy insatisfactorio porque es horrible cuando, o sea, cada detalle que conocemos y cada situación así. Pero bueno, yo creo que sí que ha habido un gran cambio social en España en mi tiempo de vida, digamos, sobre esto.
Bueno, si miramos los datos desde 2003, que es cuando se empiezan a contabilizar, vemos que no ha habido una disminución drástica. Es decir, que la conciencia, las políticas públicas y también el endurecimiento de las penas no han traído una reducción de los asesinatos, por lo menos no una reducción importante. Sí es cierto, como bien dice Daniel, que sí ha habido un cambio en nuestra percepción del machismo en general, ¿no? Porque es el machismo el que engendra este tipo de delitos, ¿no? Y ha llovido mucho desde aquel Mi marido me pega de Martes y 13 hasta lo que tenemos ahora, en la que algún comentario machista es absolutamente reprobado por parte de la gente que lo presencie. Sí ha habido un cambio, pero en algo estamos fracasando como sociedad y en algo están también fracasando las políticas públicas cuando son incapaces de parar esto. Y estamos viendo además este caso como el de hoy de la violencia vicaria, ¿no? En el endurecimiento de las penas al final hace que incluso pueda llegar a canalizar ese machismo y esa violencia a través de tus propios hijos, ¿no?
En el caso que citabas precisamente, es un caso, el caso de Algemesí, un caso de violencia de género, pero también violencia vicaria. En este caso, la víctima no había denunciado y, por tanto, no estaba en el sistema Biogen de protección a la mujer. Pero lo cierto es que cada vez hay más mujeres que sí dan ese paso, que denuncian, que pierden ese miedo a ir a comisaría. Según el Consejo General del Poder Judicial, solamente en los tres primeros meses de este año se registraron 47.865 denuncias por violencia de género. Esto supone un aumento del 4,28% respecto al mismo periodo de 2024. 532 denuncias al día. Cada vez se denuncia más, algo que no tiene que ser fácil porque hay miedo, hay sometimiento también muchas veces, hay anulación, pero así lo dicen los datos. Cada vez hay más denuncias. Esto desde luego es positivo. Daniel.
Sí, yo creo que era una de las cosas que siempre se reclamaban al principio, ¿no? Que era cómo contarlo, cómo decirlo para que la policía actúe. Eso yo creo que sí que ha sido un cambio, igual de la misma manera que también hay una eso que decía antes Antonio de pensar que había cosas que eran más o menos normales, no digamos el asesinato, pero una cierta tolerancia, es decir, no me meto en estas cosas de la pareja, eso ha cambiado, ¿no? Y yo creo que sí que es importante. A veces cuando se dice, no, es que la policía no responde, es que no hay atención, es que hay que buscar medidas que sean extralegales, yo creo que eso al final a quien deja más desprotegidos es a las víctimas, porque sabemos que no es así, que a veces los sistemas fallan como falla la medicina, pero que hay una atención y hay una preocupación y hay unos mecanismos legales para actuar, ¿no?
Pues 18 mujeres asesinadas en lo que va de año por violencia machista, y ese aumento de las denuncias, 532 denuncias al día de mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas en España. Pero detrás de estos datos siempre hay historias, personas con nombre y apellidos. En este caso quiero agradecer a nuestra siguiente invitada, a Vanessa, el hecho de que se atreva a dar la cara para compartir su historia y su testimonio. Vanessa ha dedicado casi toda su vida a ayudar a mujeres víctimas de la violencia machista, a mediar en sus conflictos, a escucharlas también, a ayudarlas, a echarles una mano, a animarlas a denunciar, pero Vanessa pasó de trabajar con ellas, con mujeres maltratadas, a convertirse precisamente en una de ellas, a ser también maltratada. Vanessa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada.
Vanessa, en tu caso, la sentencia del juzgado recoge una agresión. Hasta donde tú quieras contarnos, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, pues yo, mi relación era una relación normal, sin problemas ninguna. Nunca hubo, hasta el momento que pasó el hecho, ninguna violencia. Yo pedí romper la relación, pero la persona que tenía al lado no quería romper la relación. Bueno, hubo varios hechos que, bueno, están judicializados y salió a mi favor con una orden de alejamiento. Después pasan los meses, tú nunca piensas que te va a volver a pasar. Se salta la orden de alejamiento con una agresión, pero al final esa orden de alejamiento falla algo en el sistema. Pero bueno, a día de hoy, vuelvo a repetir, sigo teniendo la orden de alejamiento y aquí estoy.
Se produce ese episodio en vuestra casa, ese episodio violento, tú consigues marcharte de ahí, creo, Vanessa, llamas a una amiga. ¿Cuándo decides denunciar? ¿Cuánto tiempo pasa en poner esa denuncia, en ir a comisaría?
Pues en el mismo día. En el mismo día que ocurren los hechos, ya seguido aparece la policía en mi casa y yo se pone la denuncia en ese momento. Gracias a Dios, tengo que decir que a esa llamada, a esa persona, pues no soy una de las víctimas como hoy, que llevamos ya 3 mujeres y un niño. Puedo decir que estoy dándole voz a toda esa gente que pierda ese miedo y que denuncie.
Tú lo hiciste en las primeras horas nada más producirse esa agresión de tu pareja. Vanessa, nos estabas diciendo, es que a tu expareja le impusieron una orden de alejamiento, la justicia le impedía acercarse a menos de 200 metros, pero un día te lo encuentras en la puerta de tu casa.
Sí, efectivamente. Y abro la puerta y paso todo.
O sea, el episodio de violencia se produce después de la orden de alejamiento.
Todo se produce después de la orden. Todo.
¿Y qué sucede a partir de ahí? Bueno, ¿vuelve a activarse otra orden de alejamiento o se toman otras medidas?
No, se vuelve a reactivar la orden de alejamiento. Él entra en prisión hasta los 4 días que lo dejan en libertad.
A los 4 días queda en libertad y se mantiene esa orden de alejamiento.
Sí, se mantiene la orden de alejamiento.
¿De cuánto es la orden de alejamiento? De 200 metros. ¿Se mantiene?
De 200 metros se mantiene y la distancia, la orden es de casi 2 años de alejamiento.
¿Vives tranquila con esa orden de alejamiento?
Bueno, ahora mismo vivo tranquila porque sé que no está. Vale, pero sí que es verdad que cuando te enteras de que el agresor está cerca, pues ya no vives con esa misma tranquilidad.
Porque él sigue viviendo en la zona en la que tú vives.
No, vive en las afueras, pero da igual, porque toda persona que tenga una orden de alejamiento, si los sistemas de pulseras o teléfonos que no están controlados te pueden llevar a jugar una mala pasada, no funciona el sistema y esa persona se puede acercar a ti.
Tú estás en el sistema Biogen, ¿verdad, Vanessa?
Sí, estoy en el sistema Biogen, sí.
Permíteme que voy a saludar también a tu abogada, que es Ana María Cabaleiro. Ana María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos está contando Vanessa su caso, nos sorprende muchísimo, ¿no? Que tenga una orden de alejamiento el agresor, que se salte esa orden y que sea ahí cuando se produce uno de los capítulos violentos, cuando maltrata a Vanessa. Vanessa entra en Biogen. ¿Cómo funciona este sistema de protección?
Una aclaración, porque Vanessa creo que está un poco nerviosa. Vanessa, se produce un primer episodio de violencia, además que fue en el que yo la asistí en el turno de oficio, y que dio lugar a la primera orden de alejamiento.
Vale.
Ahí ya se produce una agresión, de hecho él incluso le llega a poner, que para mí fue en aquel momento cuando escuché su relato, fue algo desgarrador, él le llegó a poner la plancha en la cara para intimidarla. Se produce en casa de ella ese episodio, él la golpea, la tira sobre el sofá, ella logra escaparse, se va a la habitación, él va detrás y en la habitación le empieza a dar golpes en la cabeza. Vanessa sufre una lesión cerebral, 2 años antes de todo esto Vanessa había tenido una lesión cerebral y bueno, pues no está bien, y él aprovecha esa vulnerabilidad de ella para golpearla en la cabeza. Ese es en ese momento cuando ella llama a una amiga y la amiga escucha la agresión y es la amiga la que llama a la policía y la policía la que aparece en casa de Vanessa. Y ahí se da, es el primer juicio uh-huh. en el que yo le asisto y a ella se llega a una conformidad y se le pone una orden de alejamiento, él tiene que abandonar el domicilio y demás. Y meses después, porque si no me equivoco, esto fue en octubre, y creo que... El 24 de octubre, y meses más tarde es cuando él aparece en el domicilio.
Cuando se salta la orden de alejamiento.
Sí.
¿Y ahí se produce otro episodio de violencia?
Otro episodio donde le vuelve a dar golpes y bueno, que incluso pues ahí sí que acaba en el hospital, la derivan al hospital porque tiene un golpe importante en las costillas y demás. Ahí se celebra una vista que es la que en un primer momento a él lo ingresan en prisión esos 4 días hasta que se produce la puesta a disposición, la comparecencia del 544 TER, que es la del acuerdo de la orden de alejamiento, y es ahí cuando ya lo dejan en libertad, aumentan creo que algo más la orden de protección y está pendiente todavía de resolución ese tema, porque él ha denunciado también a Vanessa como que ha sido agredida. Vanessa lo que intentó en esa segunda agresión es defenderse y
lógicamente,
coge un cuchillo,
claro.
Coge un cuchillo y bueno, lo que pasa es que él se lo llega a quitar e incluso él llega a tal, pero él la denuncia a ella por agresión.
Ana María, decíamos que Vanessa está en el sistema Biogen. ¿Cómo funciona este sistema de protección?
El sistema Biogen, desde el minuto 1 que tú pones una denuncia en la Policía Nacional, se registran tus datos en el sistema, el llamado sistema Biogen, que es un sistema adherido a los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y demás, donde se evalúa un riesgo en función de una serie de preguntas y, bueno, el sistema que ha ido mejorando y demás, es un sistema de inteligencia artificial, se evalúa un riesgo, pues bajo, medio, intermedio y extremo, ¿no? Y en función de ese riesgo se te ponen unas medidas, pues un seguimiento más o menos complejo en función de ese riesgo, ¿no? Pues en el bajo a lo mejor pues te llaman cada X tiempo, te hacen un seguimiento, en otros pues tienes un policía, bueno, ya desde el principio tienes un policía custodio que en función de tu riesgo, pues eso, pues te llama, si tienes un riesgo bajo, pues te llama a lo mejor cada 8 días para ver cómo vas, hacen un seguimiento de tu situación familiar, de tu situación laboral, de cómo, del agresor, también un poco va a tener toda la información y acompañar a estas mujeres y protegerlas de alguna forma. El riesgo extremo, sí que ahí ya les ponen pues una patrulla en la puerta de la vivienda, están todos los días llamadas, WhatsApps, aparecen por el domicilio y demás. Pero bueno, está valorado en función de los riesgos.
Ana María, te quiero hacer una pregunta a Antonio Agredano.
Sí, Ana María, ¿qué tal? Mira,
hola. Yo
tengo una duda. Los cambios en el Código Penal, desde que realmente la sociedad toma conciencia de esta situación, ¿han mejorado, han protegido más, han garantizado más los derechos de las mujeres o todavía quedan alguna asignatura pendiente en este tema, digamos, en las propias leyes?
No, yo creo que la asignatura pendiente está en los recursos. La asignatura está en dotar de recursos. La ley todo lo puede. Yo siempre digo que el papel todo lo puede. Y la ley es verdad que hoy en día tenemos una ley que otros países nos copian y demás, porque bueno, hemos mejorado mucho. Seguramente queda algo que mejorar, porque también es verdad que muchas veces vamos aprendiendo en función de lo que va ocurriendo, ¿no?
Sí.
Pero la ley es fantástica y yo creo que está muy bien. Lo que nos faltan es recursos. Hoy yo hablaba con una, creo que además es la policía custodia de Vanessa, con una policía de la UFAM de aquí de Vigo, y no puede ser que tenga 98 mujeres a su cargo. Es muchísimo, no pueden estar a todo. Son 5 policías en la UFAM en Vigo, 5 policías de la UFAM que se encargan de proteger a estas víctimas en una ciudad como Vigo de más de 100.000 habitantes. Entonces, faltan los recursos para que esto funcione. Recursos policiales, recursos judiciales, recursos. Yo, además de abogada, trabajo también en un centro de información a la mujer en el ayuntamiento de la provincia de Pontevedra, y también falta que haya dinero para cubrir esos puestos. No puede ser que tengamos solamente 15 horas para atender a usuarias, y eso no es suficiente. Si queremos prestar un servicio adecuado, es necesario que se ponga dinero encima de la mesa. Están muy bien las campañas, pero no se puede perder el dinero en publicidad y campañas. El dinero hay que ponerlo donde hay que ponerlo, y es en proteger a las víctimas.
Nos queda claro, Ana María, más recursos. Vanessa, quiero acabar contigo. Te queremos agradecer muchísimo que nos hayas contado tu historia. Te queremos agradecer también tu valentía, sobre todo sabiendo que tu agresor está en libertad y conociendo además todo lo que has pasado. ¿Por qué lo haces, Vanessa? ¿Por qué quieres que se conozca tu historia, tu caso?
Bueno, porque como bien has dicho, yo era mediadora, ayudé a muchas mujeres con muchos niños y bueno, tenía que darle voz a esto, no me puedo hacer pequeñita, porque así como yo ayudé, también me gusta que me ayuden a mí. Mi abogada lo sabe, Ana María, estoy encantada con ella, y decir que no me voy a callar. Mi agresor está en la calle y yo voy a hacer todo lo posible para que su pena sea la condena, porque a mí, como bien dijo mi abogada, yo la puerta de mi casa se me presentó y a mí me han denunciado por saltarme yo la orden de alejamiento y por agresiones hacia él cuando estaba en la puerta de, cuando yo estaba dentro de mi casa. Entonces no se puede permitir, tiene que haber más medios, tiene que haber más formación, tiene que haber más especialistas, y esto, que nadie se calle. Tenemos que ayudar a esa gente que no quiere denunciar por miedo, porque no puede ser otra víctima más. Yo pude ser una de ellas y salí, me escapé y tuve un cuchillo encima del pecho. Entonces estoy súper agradecida de estar aquí y quiero darle voz a todo el mundo que quiera. Yo voy a dar mi voz a todas esas que no están y a las que están, y agradecida por todo y sobre todo a mi abogada.
Gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Te deseamos todo lo mejor. Que vaya todo bien, Vanessa. Gracias.
Gracias.
Y nuestro agradecimiento también a tu abogada, que es Ana María Cabaleiro. Ana María, gracias. Muy amable también.
Muchísimas gracias.
Vamos a recordar que el teléfono de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista es el 016, un teléfono gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. También hay que recordar que el sistema Biogen es clave para proteger de estas agresiones con agentes de policía asignados y un seguimiento personalizado. La verdad que a uno se le encoge el corazón escuchando el detalle de lo que estaban contando Ana María, la abogada, y Vanessa, cómo se produjeron esas agresiones. Y luego, después de escuchar, ¿no?, estos tres casos de violencia de género, de violencia vicaria, con todos esos fallecidos que hemos conocido en las últimas horas. Tremendo, la verdad. Bueno, vamos a ir a Agredano Gascón, sí. Nuestro bufete de abogados aquí en la tarde, Agredano Gascón. Es que yo lo digo así y me suena a eso. Se ríe Israel Remuñán, que se incorpora a esta mesa. Hola, Irra.
¿Qué pasa, Pilar?
Bueno, vamos a cambiar de tercio porque la noticia del día hoy es posiblemente ese acuerdo histórico alcanzado en La Haya, en Países Bajos. Todos los Estados miembros de la OTAN han firmado un acuerdo para aumentar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa de cada país. La idea inicial la tuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero ya ha sido firmada por todos los estados, incluido España también. Lo que sucede es que después de firmar ese acuerdo del 5%, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a decir que nosotros vamos a llegar solo al 2,1%. Es algo que no se entiende, ¿no? Porque dicen, si han firmado un acuerdo que todos los miembros, todos los estados miembros de la OTAN tienen que llegar al 5%, ¿por qué sale en esa comparecencia y dice que España no, que nos vamos a quedar en el 2,1%? ¿Realmente esto cómo se explica? Esa es la pregunta. Pero la realidad es que Donald Trump dijo ayer que la OTAN tenía un problema con España y el primer ministro belga también ha ironizado con la posición de Pedro Sánchez. Ha dicho que si conseguía Sánchez cumplir con la OTAN invirtiendo solamente el 2,1%, era un genio. Vamos a escuchar, por cierto, a Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN.
Ellos dicen que pueden alcanzar las capacidades gastando un 2,1%. La OTAN dice que es necesario gastar el 3,5% como el resto.
Y siguiendo esa cumbre ha estado nuestra corresponsal Olga Rodríguez. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una cumbre, Olga, en la que podemos decir que España ha sido protagonista por ser opositora en medio de ese acuerdo del 5%, ¿no?
Sí, al menos ha sido la voz que más se ha desmarcado públicamente, porque es cierto que había otros países que no estaban de acuerdo con fijar esa cifra. Ayer lo expresaba Eslovaquia, tampoco Italia estaba muy convencida de marcar un porcentaje, pero aquí la que ha marcado la nota discordante ha sido España. Ha mantenido una discusión pública con la organización, incluso ese intercambio de cartas que conocíamos el domingo a pocos días de que tuviera lugar esta cumbre en La Haya. Y de hecho hace un rato volví a recordar el secretario general de la OTAN que los cálculos de Moncloa, ese 2,1%, y el de la OTAN no coinciden.
Entonces, para que nos entendamos, Olga, se ha firmado el 5%, ¿no? Ese acuerdo de subir hasta el 5% la inversión en defensa de cada uno de los países de la OTAN. Realmente es el 3,5% de gasto directo militar y luego un 1,5% para otros gastos asociados. ¿Cuál es el plazo para llegar a ese 5%?
Si lo que han acordado es que a ese 5% se debería llegar en una década, en 2035. Pero antes de ese momento, la OTAN ha fijado 2029 como el año en el que se van a revisar cuáles son los avances y también para comprobar que los socios están cumpliendo, ya no solo con la cifra, sino con esas capacidades acordadas en la OTAN.
Gracias, Olga, por estar con nosotros también. Olga Rodríguez, nuestra corresponsal en Bruselas. Bueno, no sé si quieres hacer un apunte.
No, simplemente que escuchamos a Donald Trump, que estaba compareciendo ahora en directo y siguiéndolo, que dice que Pedro Sánchez va a tener que pagar ese 5%, es decir, el doble de lo que se ha comprometido, sí o sí, lo acaba de decir Donald Trump ahora mismo en esa cumbre de La Haya, en la rueda de prensa.
Lo comprometido es eso, es el 5%. Daniel, Antonio, ¿esto cómo se entiende? O sea, sales de una cumbre donde ha habido un acuerdo y has firmado que vas a alcanzar ese porcentaje que te están exigiendo, que es el 5%, que se va incrementando progresivamente hasta el año 2035, pero sales en tu comparecencia pública, en tu rueda de prensa, y te desmarcas y dices que no vas a pasar del 2,1%. ¿Vosotros lo entendéis esto?
Bueno, a ver, hay una engañifa, ¿no? Lo que está diciendo es que, o sea, volvemos a lo de siempre, al relato. Es decir, lo que él está haciendo es decir que ahora mismo no lo va a hacer, que lo va a hacer quien venga en el futuro, pero él no lo va a hacer porque no va a subir ese gasto. Eso no significa que a largo plazo lo tenga que hacer, solamente de alguna manera está convirtiendo su forma de no atender ese acuerdo, lo está convirtiendo en una victoria ideológica, porque en realidad todo esto va de nosotros contra la guerra, nosotros contra Trump, nosotros contra el mundo, porque somos el gobierno más progresista de la historia de este país. Y ese relato lo está cimentando en base a una mentira. Es decir, tú has firmado un acuerdo que vas a tener que cumplir sí o sí. El problema es que ese problema se lo va a dejar al que venga después de Pedro Sánchez. Claro, no deja de ser, para quedar el bien, lo que hace es empobrecer y poner en una situación peligrosa y cuestionada a todo nuestro país, ¿no?
Pues Pedro Sánchez ha comparecido después de esa cumbre de la OTAN y también ha hablado sobre algunos asuntos internos. Irra, ¿qué más ha dicho el presidente del gobierno?
Bueno, evidentemente, claro, le han preguntado, han abierto ronda de preguntas. Allí en La Haya le han preguntado por casos de corrupción y todos esos enanos que le están creciendo al gobierno en los últimos meses. Ha ido un poco en la línea de las últimas declaraciones desde que estalló el caso Santos Cerdán, con ese informe de la UCO de 490 páginas. Sánchez hoy pues defiende la respuesta que ha tenido el gobierno y el PSOE.
Nosotros hemos actuado con contundencia. La corrupción nos abochorna, este es un gobierno limpio y hemos dado lo mejor de nosotros mismos para garantizar la prosperidad, la cohesión y el bienestar de los ciudadanos. A mí me avergüenzan esos casos de corrupción, pero al mismo tiempo digo, hemos sido implacables, hemos respondido.
Esa cumbre de la OTAN en la que se ha firmado ese 5% del PIB para gasto en defensa de aquí al año 2035 y también otros objetivos de la alianza que se revisarán, como decía nuestra corresponsal Olga, en 2029.
Daniel, Antonio, os pregunto, ahora mismo España invierte en defensa el 1,3%, se ha comprometido al 2,1% y la OTAN, como estamos escuchando, le pide el 5%, que es lo pactado en la cumbre de esta mañana. Decía el presidente del gobierno en la rueda de prensa en solitario que ofreció este pasado domingo, una rueda de prensa que convocó así, se sacó de la chistera y a la que no pudo ir ningún periodista porque no estaba en agenda, decía en esa comparecencia que esa subida hasta el 5% supondría un gasto adicional de 350.000 millones de euros de aquí a 2035. Decía que es algo inasumible por el gobierno de nuestro país y que esto significaría que se tendrían que subir los impuestos a los españoles. Concretamente, él hablaba de una cifra. Subir 3.000 euros los impuestos a cada trabajador. Además, llegar a ese 5% del gasto en defensa supondría también recortar la inversión en educación a la mitad, eliminar prestaciones por desempleo, reducir un 40% todas las pensiones. Antonio o Daniel, en este caso, que te quiero escuchar también sobre este tema, Daniel. ¿Nos van a subir las pensiones con si tenemos que efectivamente llegar al 5% de gasto en defensa en nuestro país? ¿No va a haber más remedio que subir los impuestos? He dicho pensiones, subir los impuestos.
Bueno, veremos un poco lo que sucede. A mí lo que me extraña aquí, que muchas veces podría haber firmado eso y luego ya veríamos cómo se ajusta y cómo se llega, ¿no? Porque parece que ni siquiera sabemos en qué nos podríamos gastar para llegar a ese 5%. Luego, por ejemplo, dices, no se puede comprar material bélico a Israel, ¿no? Que es uno de los que fabrican, y no queremos comprárselo a Estados Unidos, que sería el otro negocio de ellos. Entonces, ni siquiera es tan fácil hacerlo. Pero podrías haber dicho, te comprometes y luego, como con tantas cosas, el tiempo te coloca las cosas en su sitio. Entonces yo creo que ha habido una escenificación de decir, no vamos a llegar. Sí que me parece que cuando se dice, no, lo de cañones o mantequilla, ¿no? A veces para garantizar la mantequilla, pues tienes que pagar los cañones, ¿no? En cierta manera. Es decir, para conservar nuestro sistema de bienestar, a veces a lo mejor hay que adelgazarlo para protegerlo en otras cosas, ¿no? No creo que todo sea subidas de impuestos, sino que a lo mejor hay que reorganizar algunas cuestiones.
Fijaros cómo ha sido la semana, cómo ha sido la secuencia de los hechos. El domingo comparece Pedro Sánchez en esa rueda de prensa que citaba hace un momento. Dice que no, que el gobierno de España no va a pasar del 2,1% y que haya llegado precisamente a un acuerdo con Mark Rutte. Sin embargo, al día siguiente, el lunes, el secretario general de la Alianza Atlántica, desmiente al presidente del gobierno y dice, no, no, de 2,1% nada, el 3,5% mínimo. Y ahora estamos en la cumbre de esta mañana que se ha firmado el 5%. Evidentemente, ahora mismo al presidente del gobierno le interesa ser protagonista en este asunto, porque mientras estamos hablando de esto, no estamos hablando de otra cosa. Le interesa también apostar por el gasto social, que tiene mucho más apoyo que el gasto en defensa, ¿no?
Bueno, y todo esto, Pilar, sin presupuesto. Porque claro, España no tiene presupuesto desde hace años, creo que son 3 años. Es decir, que no sabemos ni a qué vamos a gastar el dinero, porque con una minoría parlamentaria como la que tiene Pedro Sánchez, organizar la economía de nuestro país no deja de ser una forma solamente de poner parche, que es lo que estamos viendo. Es decir, estamos hablando de una entelequia. Porque el problema es que no sabemos dónde va el dinero, dónde van los fondos europeos, cómo se está gestionando. Estamos viviendo, en realidad, solamente el relato, el cuento, la justificación de la superficie, pero no estamos entrando en la profundidad de nuestro sistema económico. Vamos a ver cómo están las pensiones, vamos a ver cómo de sostenible es nuestro Estado con la cantidad de riesgo económico, sobre todo después del COVID. Vamos a ver esa fiscalización de los fondos europeos por los escándalos de corrupción que tenemos en España, porque Europa lo va a mirar en qué hemos gastado ese dinero, habiendo casos de corrupción que tienen que ver con un gobierno como el español. Es decir, ahora todo esto se está maquillando con las cifras macroeconómicas, que son una cosa inaccesible, pero en el día a día, en el salir a la calle, las viviendas son inasequibles para la mayoría de la población, la cesta de la compra no deja de subir y estamos en una situación de indefinición que por supuesto que va a alejar a los grandes inversores. ¿En qué situación está Pedro Sánchez económicamente ahora como para dar lecciones de integridad con respecto a este tema, ¿no?
Pedro Sánchez, ¿cómo ha terminado la comparecencia, Irra, ya para finalizar?
Ha sido curioso porque le ha terminado confirmando dos intenciones. Que el gobierno agote la legislatura, es decir, que llegan hasta 2027, hasta esas elecciones, y que él será el candidato. Ha confirmado Sánchez que se va a presentar a las elecciones de 2027.
Y ha comido, ¿no? ¿Todo bien?
Él está bien, ¿no?
Él está bien, ¿no?
Que
es lo importante.
No se ha quejado de que no haya comido. Nada, por lo menos no lo hemos escuchado. Bueno, Israel Ramuñán, gracias.
Gracias a ti.
Oye, Agredano, Daniel, sí. ¿En qué momento os disteis cuenta de que ya no erais tan joven?
Bueno, todavía no me ha pasado. me pasará.
Yo recuerdo hace unos meses jugando a fútbol con mi hijo que tuve la típica caída tonta y que como te das un golpe así en la mano, pero que te dura 2 meses, ¿no? No te haces nada, pero te dura 2 meses. Y pensé, claro, esto ya es...
Esto es un síntoma. Esto es
yo,
un signo.
Yo soy viejo desde los 18.
Por eso ya no notas nada, ¿verdad?
Yo siempre me he sentido un poco mayor.
Bueno, pues de esto estamos hablando hoy con los oyentes, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta de que ya no eres tan joven? Empiezan los achaques, los niños te llaman señor, señora, empiezas a repetir frases también de padre o de madre. Eso es así, Rosa.
El otro día me cedieron el asiento, por cierto.
Ese momento que nunca quieres que
llegue. En una sala de espera, pero claro, me dieron ganas de decirle, oye, ¿en serio? O sea, tengo 45 años, tampoco te pase. No sobreactúes, le dije a la adolescente, claro.
Bueno, hace no mucho me dijeron que cuando cambias la cerveza por el vino es que ya te estás haciendo mayor.
Uy, pero Agredano es muy de vino también.
Sí, yo hace por lo menos 3 años que no tomo cerveza. O sea que...
Desde los 18, que has dicho, que ya te sentías mayor, ¿no?
Sí, pero sobre todo la rodilla, eso fue la rodilla.
Bueno, con el café también hay otra señal, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Hace muchos años un compañero de trabajo me dijo, el día que deje de tomar café con azúcar y tome café a sola, ese día significa que te estás haciendo mayor. Y efectivamente, desde hace muchos años tomamos café sin azúcar. Y otra cosa, cuando te escriben sobre las 9 de la noche, las 10, y le contestas el día siguiente a las 6, eso quiere decir que eres muy mayor ya.
Que a las 9 estás en la cama.
Efectivamente, otro síntoma.
Cosa que antes no pasaba. Bueno, y hay un día en el que es que ya no hay marcha atrás, claro.
Pues yo me di cuenta cuando mi marido y yo dejamos a los niños con los abuelos una noche a cenar. Mi marido y yo nos conocimos en una discoteca y dijimos, guau, esta noche vamos a rememorar viejos tiempos, vamos a salir, cenita, sin niños, luego por ahí a la discoteca donde nos conocimos. Y cenamos y cuando se llegó la 1 con el vinito de la cena ya teníamos más sueño que otra cosa
y dijimos, no vamos a casa, que estamos tan a gusto. Y ahí me di cuenta, con 43 años, que ya no éramos tan jóvenes como creíamos.
Que te tira más la cama que la discoteca. Esto pasa, señores.
Por cierto, estoy leyendo que Donald Trump amenaza a España con el doble de aranceles por rechazar el 5% del gasto en defensa. Esto, señores, se pone calentito. Lo comentaremos. Daniel Gascón, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Antonio Agredano, gracias también. Agredano.
Gracias a vosotros, un beso.
¿Y dónde nos dejan los oyentes sus notas de voz, Rosa?
Venga, mensajes en el 607-1506-02.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua?
Tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si te pilla durmiendo.
Uy, va.
La madrugada del jueves al viernes, no duermas.
Esto va a empezar, Manolo.
Vive en directo el Mundial de Clubes en COPE.
¿Quién calienta en el Madrid?
Desde las 2:30, Salzburgo, Real Madrid. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very good
with Holden. 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Más complicada todavía, si cabe, la situación en Oriente Medio. Muy pendientes de las evacuaciones de españoles que organiza el gobierno. Unos 10.000 compatriotas en Israel, más de 200 en Irán.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Jimeno, el colaborador que menos colabora de la tarde de COPE, lleva todo el día dándonos la paliza con que hay que hablar del paso del tiempo, que si la vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, que si el tempus fugit, y así todo el rato. Le ha afectado mucho saber que hace 45 años se grabó Verano Azul y se ha quedado traumatizado. Le hemos dicho que este tema ya lo hemos tratado, pero como buena persona de edad le gusta repetirse. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué te pasa?
¿Oyes el sonido?
Sí.
Está llamando a la puerta la senectud. No puedo pues, evitarlo.
No le abras la puerta.
No puedo.
Atráncala.
O sea, si ya, si os parecía poco lo de Verano Azul ayer, de que hace 40... Es que quedémonos con esto, ¿eh? 45 años de que se dio al botón de grabar a esa mítica serie, hoy me entero de que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, que era una barrera que ya pasabas, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal. Es que le saco 4 años al padre de Lamine Yamal y este tema me obsesiona. Hoy, Pilar,
el paso 10 del
cosas,
tiempo.
Efectivamente, 10 cosas que te hacen ver que ya eres mayor. A ver, primero de todo, si por algún casual has pillado una película de Joselito o de Marisol rumbo a Río y te has emocionado, tienes ya un alma de viejunes, que es que no puedes evitarlo. Ay, Dios mío, puesto número 2.
A mí me han gustado siempre esas películas.
Porque yo también, me
lo
sé
digo
todas.
Bajito. ¿A que
me,
sí?
Me sé todas.
Marisol,
Pilar,
guapa,
sé.
Cántanos algo. Y esa Marisol, ay, rumbo a Río, que se pone a cantar en el barco.
Sí,
maravilloso.
Sí, es que yo me vi hasta Cabriola, que no la ha visto nadie. Cabriola, qué bonito es mi caballo para ir a pasear. Terrible. Puesto número 2. Sí, así de repente te empiezas a interesar por las reuniones de tu comunidad de vecinos, ya eres de otra era glacial. Si en vez de evitarlas en esas reuniones eres de los más activos, viejuneas peligrosamente. Dices, no, es que se tratan temas importantes. No, no, cuando eres joven a ti eso no te importa, aunque seas propietario. Puesto número 3. ¿Y cómo te das cuenta de que te haces mayor? Si cuando pides un favor ofreces una contraprestación del tipo, llévame el coche a la ITV y de camino cómprate algo. Ahora con el verano, lo de ya que me lo traes, cómprate un helado, esto es bastante mítico.
Me gusta mucho lo de contraprestación.
Puesto número 4. Y de repente el otro día te descubres en el supermercado discutiendo porque eras el primero que tenía a la vez. Antes eso no importaba. Si estás discutiendo porque eras el primero en la carnicería, eres del paleolítico. Puesto número 5. A ver, hay gente que no lo sabe, pero sigue existiendo el teletexto. Si eres como yo y lo primero que miras en la tele es el tiempo en el teletexto, estás ya de carbono 14. O sea, vamos al puesto número 6. Y te vas de cena con los amigos, te vas de cena con los colegas y de repente te pides un caldito. Eres una momia. Si después del caldito te pides un orujo y lo llamas digestivo, eres una momia cuñada. Las dos cosas.
Que es lo peor de lo peor.
Puesto número 7. Y mucha gente se va a sentir, se va a reconocer en lo que voy a decir. Hay mucha gente que ahora mismo está planeando sus vacaciones. Si no vas de viaje muy lejos, por si pasa algo y te toca volver, eres contemporáneo de Matusalén. Puesto número 8. Y esto me encanta, te estás haciendo mayor y no te das cuenta porque te sigues sacando el billete de tren en papel porque no te fías del móvil.
Esto está pasando, Jimeno.
Esto está pasando.
Estamos en esa edad en la que ni somos lo suficientemente digitales, ¿no? Para llevarlo solamente en el móvil. O sea, ni lo suficientemente viejunos para llevarlo solamente en papel. Entonces, lo llevamos de las dos maneras.
No, somos los de mi quinta, yo me incluyo en la tuya. O sea, tú tienes ahora mismo el billete de avión en el passbook, en
eso
el correo
es
electrónico, y dos copias impresas, una color y otra en blanco y negro, por si acaso.
Efectivamente.
Puesto número 9. Si tu hijo es ingeniero informático y le estás diciendo todos los días que a ver si se pone a trabajar, que está todo el día con el ordenador, eres de otra época. Y termino con el puesto número 10. Y eres muy mayor si... Mírate el bolso ahora, querido oyente de la cadena COPE. Si no tiras absolutamente nada y tienes el bolso lleno de galletas que te dan con el café, sobres de sacarina o ya el Champions, o sea, ya es, si ya te has llevado un vaso o las zapatillas de un hotel, que es lo más horroroso que hay en el mundo, porque no le quedan bien a nadie, amigo mío, la senectud está llamando a tu puerta.
Esto es así. Esto es así, es un tema delicado que teníamos que abordar también con cierta sensibilidad, pero él, pues como siempre, lo ha hecho de una manera muy, muy profesional, pero también muy, sí, muy bueno, real. Te ha faltado algo que me apuntaba también nuestro querido Antonio Agredano. Sí. Es cuando vas a la playa y tú antes, cuando eras chaval, ¿qué necesitabas? Nada, una toalla. Ya no,
sí,
amigo.
Ya no, todo, llevas de todo.
Ya necesitas la sillita. Cuando sí, cambias la toalla por la sillita...
Eso es, sí, senectud llamando a la puerta.
Está
sí,
llamando
señor.
A la puerta. Pues de esto estamos hablando también esta tarde con nuestros oyentes, de hacerse mayor. ¿En qué momento se han dado cuenta de que, oye, ya no eran tan jóvenes, Rosa Rosado?
Sí, nos decía antes Jimena, una oyente, que cuando ya te apetece más después de cenar irte a dormir que a la discoteca, es porque ya...
Hombre, que eso ya... Hombre, yo que los viernes, yo, equipo de investigación, después de la pizza, quedarme dormido ahí, eso...
Un planazo, eso es un planazo. Eso,
¿lo habéis pillado? Eso, Gloria.
Bueno,
eso es Gloria.
Y fijaos qué majos son los hijos algunas veces.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo me di cuenta de que me estaba haciendo mayor, pues tenía yo 39 años, no había cumplido los 40. Mi hija me coge de la mano y me dice, ay, mamá, ya tienes la piel como la abuela, así, como la abuela, así, sí, como delgadita. Y pues, se me vino el mundo encima. Un abrazo,
qué
gente.
Qué maja,
gente.
La niña.
Hola, qué bien.
Ay, los niños.
Un internado a Suiza, lo hubiera mandado yo.
Bueno, y esto lo comentábamos antes un momento, que no queremos que llegue, pero nunca, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo cuando me di cuenta que me estaba haciendo un poco mayor,
un poco.
Fue cuando me subí al metro y de pronto un chaval que yo jamás pensé que podía cederme el asiento, me miró y me dijo, ¿se quiere sentar? Entonces ya me di cuenta que realmente las canas que luzco desde hace ya más de 20 años dijeron, que ya te estás haciendo un poquito mayor, pero aún así yo me miro al espejo y me veo extraordinaria.
Pues eso,
un besote, gente.
Oye, que a mí el otro día Jimeno en un probador, entré en una tienda de adolescentes, tengo que decirlo, a probarme
bueno,
una camisetita Simona, y cuando me la fue a traer la dependienta al probador, dijo, señora...
¿Señora?
Vamos, que no colo, Pilar.
Vamos, le monté un pollo a la
hombre,
chica.
Te digo
que
yo,
le dije, señora, es a mí. No me di por aludida, pero sí, era a mí.
Le robo la camiseta, le quito el seguro y me la llevo.
Encima que hacemos el esfuerzo de ir a tiendas de adolescentes.
Eso. Totalmente. Encima que nos cabe todavía la ropa de adolescente, nos llaman
sí,
señora.
Pero estamos fuera de lugar, Pilar. Yo cuando entro sí, ayer me empieza a doler la cabeza a los 5 minutos de la música tan fuerte, digo, ¿qué hago aquí?
El Bershka.
Digo, me molesta esta música, necesito otro ambiente.
Sí, que somos señoras. ¿A quién queremos engañar?
Completamente. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy también con los oyentes, ¿no? De ese momento en el que te das cuenta, pues que ya no eres tan joven. En el 607-150602.
Gracias, Jimeno.
A vosotros.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La civilización no es lugar para él.
Con que no me molestéis ninguno de los dos.
En un viaje hacia lo salvaje, se encontrará a sí mismo.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
Robert Redford, Las aventuras de Jeremías Johnson. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nueva advertencia de Donald Trump a España. El presidente de Estados Unidos enredó.